Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido un comunicado del Movimiento de Defensa de la Tierra en el que se nos informa que ha reeditado su texto de formación en defensa del marxismo. La nueva edición supone una ampliación y revisión de la anterior. Se han añadido tres apartados: explotadas, oprimidas, dominadas, la cuestión del Estado en la teoría marxista y marxismo y ecología. El libro tiene 80 páginas y su precio de venta es de 5 euros. Para más información, enviar un correo a info@mdt.cat. Bienvenidos, bienvenidas, te habla Enrique Tebar. Saludamos como cada viernes a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos y Mislata Valencia, que nos reciben por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11 de la mañana y Mislata Radio los martes de 9 a 11 de la noche. Iniciamos la edición del 27 de septiembre de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migralogo Papa Bal ha preguntado a la ciudadanía de Valencia capital sobre la nueva ley del aborto que tiene previsto aprobar el gobierno del Partido Popular. Si bien es cierto que los expertos nutricionistas recomiendan el consumo de pescado por su alto contenido en ácidos grasos omega 3, tampoco hay que olvidar los contaminantes que existen en el pescado y su efecto para la salud humana. Este será el tema a tratar esta tarde en el espacio Mirada al Consumo. Tendremos como invitado al ecologista Antonio Arnau. Hoy, en el Día Internacional del Turismo, nosotros en el espacio Palabra de Viajero o Viajera vamos a conocer Perú más allá de los paquetes turísticos. Y lo haremos a través de la viajera Dulce García, que será entrevistada por los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió. En Aldeo de Santa Teresa, que produce Car Revolta, conoceremos la respuesta al ERE de Radio Televisión Valenciana por parte de Mil de Nou. Toni Peruga, miembro de Car Revolta, entrevistará a Ana Peña, miembro de la Junta Directiva de la plataforma Mil de Nou. La barbarie como tradición. Este es el título de la edición de hoy de Con dos patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. El torneo del Toro de la Vega en Tordesillas, Valladolid, será motivo de comentario y análisis por parte de Mario Struch, portavoz en Valencia del Partido Animalista contra el Maltrato Animal, PACMA. Será entrevistado por Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Finalmente, en Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano, vamos a incidir hoy en las mujeres y el poder de decidir, para lo cual Yolanda Cañada, de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Cándida Barroso, secretaria de la Mujer y Políticas de Igualdad de este sindicato. Sin más dilación, comenzamos a desarrollar los contenidos que os hemos presentado en los diferentes espacios de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Con motivo de la celebración mañana, 28 de septiembre, del Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer, hemos preguntado a la ciudadanía sobre la nueva ley del aborto que quiere aprobar el Partido Popular. Escuchemos.
Creo que está yendo hacia atrás respecto a la ley actual, que ya había supuesto un cierto acuerdo entre los españoles y que está volviendo a abrir un problema que no existía.
Que está muy mal, en pocas palabras. Espero que no la aprueben. Cada uno tiene su derecho a hacer lo que pueda, lo que necesite y en ese momento lo que crea que es conveniente.
por lo visto y por lo oído, una ley retrógrada que nos vuelve otra vez a la época del franquismo. Yo pienso que eso lo tenían que hacer mirar la ley del aborto tal y como está ahora, que se podría abrir mucho más, no cerrar. Tienen que tener muy claro, muy presente, que nadie quiere abortar de per se. Es una situación o una opción en busca de la libertad individual de la persona, en este caso de la mujer. Esta gente del PP yo creo que ha perdido el rumbo y no sabe cómo cerrarnos más en la alambrada. Espero que la ciudadanía, como tantas otras veces, pues podamos reaccionar a tiempo y boicotearlo de alguna manera también, como en Madrid han dicho muchos médicos y mucha gente de sanidad, que estarán por la labor de respaldar la libertad y la individualidad de las mujeres y de la gente que quiera ser responsable y libre con su cuerpo.
No estoy para nada de acuerdo, o sea, me parece una auténtica estupidez, no estoy de acuerdo.
Que no me parece correcta que la mujer debería elegir siempre que quisiera lo que quisiera hacer con su vida y con lo que tiene dentro.
No estoy muy a favor de las leyes del Partido Popular. No me parece bien sus reformas y lo que están haciendo.
Cada uno es libre de hacer lo que le parezca y la mujer es libre de tener sus propias decisiones. Siempre tiene que haber un control para todo, pero en principio no creo que nadie tenga por qué cortar la libertad de nadie. Y no creo que a ninguna mujer le guste abortar, pero cuando se hace alguna de esas decisiones por algún motivo. Entonces hay que ponerse en la piel de cada uno.
Me parece un poco una basura que decidan personas que no tienen nada que ver con la persona que está embarazada. Me parece indignante. Y que cada mujer haga lo que le dé la gana con su cuerpo, con su vida y con tener una vida o no para hacerse cargo de ella toda su vida. Eso me parece que es elección de la persona, que no tiene nada que ver con un grupo encima de hombres que tengan que decidir sobre el cuerpo de una mujer.
Que es restringir la libertad de los dobles para poder decidir lo que ellos volen. Es lo que tenim i no podem fer una altra cosa més que protestar i a veure si se pot això rebutjar.
Estoy en contra, porque yo pienso que el aborto debe ser libre y universal.
Pienso que cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo y que no tiene que ser un Estado el que lo imponga. Así que tendrían que poner ciertas restricciones, ya que la gente muchas veces va sin informarse, pero no creo que la tengan que aprobar. Cada uno tendría que hacer lo que quisiera con su cuerpo, pero que sí que tendrían que poner una serie de restricciones, de pautas o de controles psicológicos para que las personas tuvieran claro lo que van a hacer con su cuerpo y que no abortaran cuando les viene la oportunidad, sino que tuvieran claro lo que tienen que hacer para no quedarse embarazadas y lo que puede pasar.
España tiene lo que se merece por haber votado a esa panda de neardentales. Espero que los hijos de Gallardón y demás nunca tengan que tener que abortar por necesidades mayores, y no todo el mundo entiende este tipo de drama. Entonces es muy fácil decir no se puede abortar, es muy fácil decir esas cosas cuando nunca te ha tocado a ti, y hay gente que sufre realmente y no puede realmente tener y puede llevar a cabo una vida si no tiene la suya bien establecida. Primero hay que tener las condiciones mínimas para que esa vida pueda salir adelante, esa educación pueda salir adelante y eso pueda avanzar. Lo que pasa es que los dogmas de fe nunca han hecho nada bueno, y eso es un dogma de fe. Estamos un gobierno más preocupado en la religión y en lo dogmático que en lo social, y eso no lo cuidan. Tremendo error esa ley, porque vuelve a unos principios muy anteriores a lo que tenemos ahora. Deberíamos ser consecuentes. Y había que tener más educación sexual y más educación para que ese tipo de situaciones no se volvieran a dar. No basta con prohibir el aborto. Es más edificante y es más lógico educar a la gente para que tenga una buena relación sexual, para que tenga unas buenas costumbres. O sea, no prohibir el condón. Enseñar a la gente cómo tiene que utilizarse los condones y ese tipo de métodos para que no vuelva a pasar. Ese es el error. Que estamos empezando a construir la casa por el tejado. Y en España tenemos lo que nos merecemos por gilipollas. Por votar a gente incompetente. Que está más preocupados por construir los tejados que por construir los cimientos de la casa. Más educación y menos dogmas. La única forma de hacer libre a un pueblo es la educación. Sin educación no hay ningún pueblo que avance. Si tienes educación, seguramente no llegues con 15 años embarazada. Es la única forma. Si no hay educación, seguramente tengas un pueblo de analfabetos que con 15, 16, 17 años se quedan embarazados porque no saben hacer otra cosa. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, en España tenemos lo que no merecemos, porque votamos a gañanes, que es lo que somos, gañanes.
Es volver a los años 80. No me parece bien. La decisión de las mujeres es suya exclusiva. Y como creo que el ser cuando nace es una persona y mientras tanto es un embrión, pues no estoy de acuerdo. Me parece un atraso como todo lo que está haciendo este gobierno. O sea, es ir hacia atrás, vamos hacia los años 80. Es curioso porque un gobierno que se opuso al divorcio ahora quiere divorcio. Un gobierno que se opuso al aborto no se opuso al aborto después y ahora quiere volver al aborto de antes. Es que son incomprensibles las historias que están haciendo. Lo hemos elegido por mayoría, nos tenemos que aguantar, pero nos están volviendo a los años 80, o peor.
La mujer ya es responsable ella misma para saber cuándo cuándo quiere tener un hijo y cuándo no quiere tenerlo.
Antes parece ser que no necesitaban autorización de los padres cuando eran menores y todo eso, cosa que no me parecía nada bien. A partir de una cierta edad o una cierta madurez, pues lo lógico es que una mujer pueda decidir por ella misma si quiere tener ese hijo, ¿no? Lo que pasa que también tengo que decir, y no es porque esté mi hija adelante, que no hay por qué llegar a eso, que hay muchas cosas para no tener que llegar a un aborto, ¿no? Porque hay muchos métodos para evitarlo. Protegerse y utilizar métodos anticonceptivos si una no quiere tener un embarazo. Lo que hay que hacer es no llegar al embarazo si no lo quiere. Si ocurre, pues que una pueda decidir lo que quiere hacer.
Soy tan mayor ya que esa ley a mí ya no me afecta. No tengo familia ni nada, estoy solo.
Muy mal, tenemos que manifestarnos porque no es lo natural y lo bueno.
Me parece muy mal porque no es justo esto, que cada uno tenga libertad de opinión.
Una vida es una vida, esté en el momento que esté, es una vida y estoy totalmente en contra. Siempre ha habido polémica sobre esto y me parece que la pruebe con la pruebe siempre va a estar mal. Siempre es una muerte y ya está.
Estoy completamente en contra porque decide sobre personas que realmente están en una dura situación y que es bastante más complejo que simplemente prohibirlo y limitarlo.
Estas son opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por el migralogo Papa Bala. ¿Qué opina usted sobre la nueva ley del aborto que tiene previsto aprobar el gobierno del Partido Popular?
Éramos los últimos de la fila, que digo yo. Estábamos sentados los últimos porque no teníamos derecho ni a escribir, ni a leer, ni a las pizarras, ni a nada. Solo recibíamos el palo de los maestros en las manos porque lo hacían lo malo los que estaban delante, que eran los que leían, los que los padres les llevaban pollos, patatas, cebollas a los profesores.
Conchín, mujer de 77 años.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Pescados como emperador, atún, panga, perca, truchas de piscifactoría están en cuestión por la presencia de contaminantes. La propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad ha redactado un informe en el que recomienda que los niños menores de 3 años y las embarazadas no consuman pescado como el atún rojo, emperador, tiburón o lucio. Para Ecologistas en Acción, los límites de seguridad establecidos por la Unión Europea son menos estrictos que los establecidos por el Comité Mixto FAO-OMS de expertos en aditivos alimentarios. Para indagar sobre esta cuestión de los contaminantes en el pescado y su efecto sobre la salud humana, tenemos esta tarde con nosotros al ecologista Antonio Arnau. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes.
Me gustaría, si te parece, empezar por conocer las causas de por qué los médicos, los nutricionistas, ponen tanto hincapié en que, sobre todo embarazadas, deportistas, niños, consuman lo que se denomina ácido graso DHA.
Los omega-3, que es como son conocidos y como nuestros oyentes conocerán, son ácidos grasos del llamado colesterol bueno, que ayudan a que las grasas de origen animal, que se llama el colesterol malo, combinadas, se quemen y por tanto se eliminen. Eso baja el nivel de colesterol, ese tipo de ácidos grasos de origen vegetal, normalmente, y que están presentes también en los pescados grasos. El problema es que esos pescados grasos, la grasa es un recipiente para los contaminantes persistentes bioacumulables, y esos pescados grasos contienen más contaminantes que los pescados más magros.
Vamos ya a hacer referencia, Antonio, a los contaminantes. Quizás el más significativo sea el mercurio, pero hay otros que también me gustaría que habláramos. ¿Qué es el mercurio? ¿De dónde procede y cómo se vierte ese mercurio al medio marino?
El mercurio es un metal que llevamos empleando 3.500 años. Además, tiene una producción y un consumo anual muy elevado, que está cifrado en 50.000 toneladas al año. Todo ese metal, una vez usado, va al medio ambiente. No se tiene cuidado. Allí va a la tierra. De la tierra, la lluvia y los microorganismos que lo van asimilando acaba en el mar. Por el efecto de la lluvia, los ríos, los vertidos directos, acaba en el mar. En el mar, los microorganismos marinos lo digieren y lo convierten en una sustancia mucho peor que el mercurio, que es el metilmercurio. Y a partir de ahí, esos microorganismos, los peces pequeños se los van comiendo, los peces más grandes se comen a ese más pequeño, y al final de la cadena trófica, ¿quién está? La especie humana. Y esa es nuestro problema. Nosotros vamos absorbiendo todos los contaminantes persistentes que son bioacumulables en los animales. En este caso, en los peces, en los mariscos, hay muchos tipos de contaminación. El problema al que tú estás refiriendo del mercurio es que, como nunca se elimina, el mayor depositario es el animal más longevo, porque a lo largo de la vida va comiendo más cantidades, y por tanto las especies más grandes y las que viven más años son las que tienen más contaminantes. Nosotros somos la especie animal que más contaminantes tiene dentro, asimilados en su organismo.
Aparte de este mercurio, ¿qué otros contaminantes podemos destacar
en el pescado? En el pescado y en todas partes, porque el problema es que todo lo que vertemos a la atmósfera, de una manera u otra, acaba en la cadena alimentaria. Y una vez en la cadena alimentaria, el último eslabón de esa cadena es el hombre. Entonces todo acaba revirtiendo. Es decir, la única forma de acabar con los contaminantes es dejar de contaminar, es dejar de verter incontroladamente productos tóxicos a la atmósfera, porque de una forma u otra acaban llegando a nosotros. Ahora, por ejemplo, hay uno que se está dando cuenta de los riesgos que tiene, que son los fetalatos. Los plásticos blandos, las clásicas botellitas de plástico del agua, aparentemente no tienen ningún problema. Lo que ocurre es que con el calor pasa al líquido que contenga. Se puede combinar. Por ejemplo, si tenemos las botellas de agua al sol, y es algo que eso nunca se puede descartar en la cadena de transporte, que esas botellas estén al sol, pueden combinarse. Por ese motivo es una sustancia que está prohibida, pero desgraciadamente solamente está prohibida en los biberones para niños, y desde hace muy poco tiempo, no llega a 2 años que está prohibida, porque claro, efectivamente, los biberones de los niños se vierte la leche muy caliente y los niños empiezan a absorberlo. Desgraciadamente los niños son los que tienen mayores índices de contaminantes en relación a su peso, porque comen más en relación al peso, kilo, y lo vienen acumulando ya desde la madre, desde la placenta, desde la leche materna. Todo lo que tiene la madre lo va absorbiendo él. Pero efectivamente, antes o después, irá a un comedor escolar en el que se le darán pescados, y generalmente ahora esos pescados baratos, como la perca, que son sujetos de riesgo.
Después, si te parece, hablamos sobre la panga y la perca. ¿A qué órganos incide fundamentalmente del cuerpo humano esos contaminantes? o quizás al sistema nervioso.
A todos. El problema es que se va acumulando. El problema es que no son muy fiables los estudios y hay mucha discrepancia entre los distintos informes sanitarios y médicos. ¿Por qué? Pues porque los médicos te recomiendan tomar pescados. Porque claro, estamos hablando de la contaminación del pescado, pero la carne también tiene otro tipo de problemas por los tratamientos de estabulación y de cuidado de crianza intensiva que tiene, desde las hormonas hasta los antibióticos que se les colocan, que parece ser que tenemos más tolerancia a los antibióticos por culpa de que los tomamos ya en pequeñas dosis en los animales que comemos. Pero en el caso de los pescados, el caso de los pescados es que, por un lado, los médicos te recomiendan tomar pescado, porque sus grasas pues son más digeribles, es una fuente de proteínas y de minerales muy importante y es un alimento sano si no ha recibido esos contaminantes. El problema es que, desgraciadamente, esos contaminantes están ahí y esos pescados lo tienen. Lo que hay que hacer es tratar de combinarlos de la forma más inteligente. Por ejemplo, yo nunca recomendaría que se tomen más de 2 veces a la semana pescado. Sobre todo, hay que tener en cuenta lo que decíamos antes de la cadena trófica. Contra más grande es el pescado que ha vivido más años, más contaminantes tiene acumulados. Es cierto que una de las cosas que recomiendan a las ancianas y a los ancianos es el salmón. El salmón sí que es un sujeto de mucho riesgo, sobre todo porque no es salmón de río ya. Es salmón de piscifactoría y allí se combinan muchos más factores de riesgo.
Vamos a hablar, Antonio, sobre el pescado panga y perca. ¿De dónde proceden y qué mineral está presente en ellos? Porque parece ser que no es el mercurio. Es un pescado que está en ámbitos, en líquidos de agua dulce.
Sí, son pescados de agua dulce. Hay una historia y un documental que creo que muchos de los oyentes conocerán, que es como en el lago Victoria, que era el mayor productor de penca, fue saqueado para la exportación, dejando a la población con hambre porque vivían de esa pesca y fue expoliado el lago. Actualmente, como se ha hecho esta pesca intensiva, se cultiva en régimen de piscifactoría, aunque sean los propios lagos, y luego pues hay aviones rusos, antiguos cargas del ejército que vienen a cargarlo y se distribuye por todo el mundo. El otro es en un río de Vietnam y también en régimen de piscifactoría. En el lago Victoria pues aún deben quedar algún ejemplar suelto, pero fueron prácticamente exterminados por la pesca intensiva, que es otro de los graves problemas, que estamos vaciando los mares. Los mares están cada vez más pobres en cuanto a pesca porque se hace una sobrepesca intensiva realmente preocupante. El problema de la piscifactoría es varios. El que tú dices en el lago Victoria es muy contradictorio porque, por ejemplo, en series de 10 no se encuentran a veces ese contaminante, pero en otras series de 100 a lo mejor aparecen 6 o 10. Es muy dispar las contaminaciones que llevan. ¿Por qué? Pues porque allí no hay depuradoras, no hay vertidos. Vete a saber en qué partes del río se han vertido sustancias o se han tirado restos de una explotación minera o cualquier cosa.
¿Y hasta qué punto, Antonio, la harina de pescado que comen estos peces de piscifactoría es un elemento también contaminante?
La harina, el problema es que es de los restos y los restos no están bien tratados. Hay problemas de contaminación bacteriológica y de microorganismos. Lo que se echan es pesticidas y se echan pesticidas que en la Unión Europea están prohibidos. Y eso que la Unión Europea presenta unas moratorias que va prohibiendo muchas sustancias, pero siempre demasiado tarde. Cosas que se conocen que son muy peligrosas desde finales de los años 30 se han empezado a prohibir con moratorias de varios años durante este siglo XXI. Y todas esas sustancias ya están en la atmósfera y ya están en la cadena alimentaria y, por ejemplo, el mercurio no nos lo vamos a quitar nunca. Otras sustancias como los bisfenoles A, que ya han sido prohibido por fin el año pasado, no tienen esa persistencia, pero motivos de contaminación en los alimentos son muchos. A los alimentos que están en piscifactoría, problemas que reciben tratamientos sanitarios. Las harinas que se les dan de pescados o de restos de matadero. Parece muy crudo decirlo así, pero lo que queda después de hacer el despiece de los animales, de las pieles, de limpiarlas, de barrer el suelo y de sus propias heces, pues eso es lo con lo que se elaboran esos piensos. Y eso es lo que se da en los alimentos de la piscifactoría, unido a grandes dosis de antibióticos y de biocidas para evitar que se mueran.
Vamos a hablar, si te parece, ahora sobre normativa europea. ¿Qué límites hay de seguridad para la Unión Europea y si realmente es más laxa esa legislación que, por ejemplo, la americana o la que antes hacíamos referencia de la FAO, Organización Mundial de la Salud?
lo más preocupante de los índices es que son arbitrarios. Es decir, muchas veces, la mayoría de las ocasiones, parece que esos índices estén calculados de forma que un consumo que estadísticamente es normal esté dentro de los límites permisibles, lo cual tiene dos problemas. Uno, si eso es realmente así, si esas dosis están hechas para poder seguir comercializándolos y no tener que prohibirlos, y tienen un segundo problema, aparte de la falta de credibilidad, que es las dosis que están diciendo como recomendables están pensadas en comer lo que es la media estadística. Claro, un gran comedor de pescado o alguien que coma más de dos o tres veces por semana, o según países, por ejemplo, los índices americanos son más elevados porque la ración que come en cada plato de pescado un americano es significativamente mayor que la europea. Por tanto, los índices de tolerancia que dan allí son más estrictos. Pero eso le puede pasar a cualquier gran consumidor. Simplemente alguien que haga una dieta vegetariana no vegana puede comer esa cantidad de pescado. Ten en cuenta que los análisis que se han hecho, y no te hablo ya de los informes más controvertidos por los ecologistas, sino de la Agencia de Salud Catalana, te dice que los niños están al límite de absorción de esos contaminantes en la dieta que comen media, y las madres llegan a superarlos en los periodos de lactancia que suelen cuidar más la alimentación con pescados.
Para finalizar, Antonio, me gustaría que hiciéramos referencia ahora a ese informe que ocultó el Ministerio de Sanidad en el 2003, porque los datos que habían ellos detectado en ese estudio que habían hecho eran muy elevados en cuanto a presencia de metales pesados, como por ejemplo el mercurio, y tuvo que ser una organización ecologista, en este caso Oceana, la que denunciara esta situación, y finalmente el juez dictaminó que se publicara ese informe, ese estudio.
El informe de Oceana es muy drástico en cuanto al componente de mercurio. Las dosis, ya te decía, que están por encima de lo permisible para el organismo. Pero ya te digo, no hay que coger informes controvertidos, porque la Agencia Nutricional de Catalana, la de Seguridad Alimentaria, el informe de 2007 ya te dice que la población catalana está en los límites también. Es decir, no hay que irse a informes controvertidos, porque los informes oficiales también lo reconocen. Pero hay dos cosas que aún son peor, que es la combinación, lo que llaman el cóctel de sustancias, que no se sabe las consecuencias que puede tener, y la acción sobre los genes humanos. El problema de la acción sobre los genes humanos es que incluso pueden ser provocadores de cáncer, porque hay un gen que dispara el control de los tumores, que parece ser que algunas de estos contaminantes más modernos puede pararlo, y por tanto el tumor no tiene control genético.
De forma breve, Antonio, recomendaciones últimas para evitar lo posible esa contaminación por pesticidas, metales pesados, etcétera, etcétera.
Para las autoridades sería aplicar el principio de precaución que los ecologistas siempre defendemos, puesto que las enfermedades aparecen muy dilatadas en el tiempo, es muy difícil relacionar la efecto causa. Por tanto, hay que aplicar el principio de precaución ante los indicios, no esperar a las pruebas, porque entonces ya es tarde. Y de cara al particular, que no se preocupe tanto, porque el problema de los pesticidas, de los disruptores, está en todas las sustancias alimenticias, y lo que hay que hacer es combinarlas al máximo, procurar eso, no comer más de dos veces pescado a la semana. Para tener los ácidos omega 3, tomar menos salmón y más salmonete, que es más pequeño, más joven y por tanto acumula menos, y comer con moderación, y volver a la dieta mediterránea, comer mucha más legumbre, que el problema ha surgido al comer demasiada proteína animal directa, de pescado o de carne.
Gracias, Antonio Arnao, ecologista, hasta la próxima ocasión.
A lo que son las divisas del turismo, creo que se dice un poco. Habría que hacer algo ahí, reconducir un poco ese dinero que se obtiene del turismo para que la población que recibe ese dinero pues distribuyera entre el resto de población que realmente no puede recibirlo.
Paco Marco, ingeniero agrícola.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Continuamos el espacio, la luna salía a tiempo, para adentrarnos en un nuevo elemento de análisis y de información, como es Perú más allá de los paquetes turísticos. En el espacio Palabra de Viajero y de Viajera vamos a intentar conocer a ese otro Perú fuera de los circuitos turísticos, que es bastante desconocido por quizás la mayoría de la ciudadanía. Hay que decir que la República de Perú es un país situado en la costa occidental de Sudamérica que tiene una población multiétnica de unos 28 millones de habitantes, con amplios recursos naturales, como puede ser el caso de las materias primas, minerales, pesca, agricultura y demás. En el índice de desarrollo humano, Perú ocupa un lugar medio, sin embargo la tasa de pobreza asciende al 44% de la población. Sus principales actividades económicas son la agricultura, la pesca, la minería y las manufacturas. Desde la década de los años 90 hasta ahora, diferentes gobiernos han pasado por este país y han mejorado esas cifras macroeconómicas. Sin embargo, en las cuestiones relativas a los derechos humanos, como son algunas decisiones dictatoriales, corrupción, nepotismo, y también no han reducido suficientemente esa calidad de vida de las personas más desfavorecidas o con menos recursos. En el espacio Palabra de Viajero vamos a intentar introducirnos en un viaje a este otro ámbito de Perú, para lo cual tenemos, como es habitual, a nuestros directores del espacio Palabra de Viajero de Viajera, Eduardo Barona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Elena Carrió, hola.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntaros, antes de que presentéis a vuestra invitada, si la presencia de inmigrantes peruanos que tenemos aquí en España tiene algún tipo de correlación con esa otra sociedad peruana fuera de esos paquetes turísticos.
Yo creo que es evidente que hay un descontento en la población cuando tienen que salir de sus casas y venirse aquí, y que evidentemente hay otro Perú distinto al que todos conocemos por los paquetes turísticos, y ese es el que vamos a tratar de introducir brevemente.
Para comenzar a hablar de Perú hay que hablar un poco de su historia. El territorio peruano albergó al Imperio Inca, el estado más grande de América precolombina. El Imperio Español conquistó el país en el siglo XVI y estableció un virreinato. Luego de lograr su independencia en 1821, Perú ha pasado por periodos de turbulencia política y crisis fiscales, así como por periodos de estabilidad y de crecimiento económico. Actualmente hay 28 millones de habitantes, es una población multiétnica, hay nativos americanos, europeos, africanos y asiáticos. La esperanza de vida media es de 69,8 años, aunque en algunas de las zonas más desfavorecidas la esperanza puede reducirse incluso 10 años.
Si os parece, podemos proceder ya a presentar a nuestra invitada, Dulce. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te queríamos preguntar lo primero, ¿qué es lo que te motivó a viajar a Perú?
Yo soy una persona que siempre me ha gustado mucho viajar, siempre he tenido ganas de viajar a Sudamérica especialmente, y cuando tuve la oportunidad después de acabar la carrera de hacer un viaje, porque una amiga mía estaba allí, pues la aproveché enseguida.
¿En qué tiempo fue entonces tu viaje?
Pues aproximadamente en el 2003, estuve medio año allí, 2003-2004.
¿Y cómo se desarrolló tu viaje?
Mi viaje podría decir que tuvo tres etapas. En primer lugar estuve de vacaciones, un par de meses visitando diferentes sitios de Perú, y después me puse a trabajar con una ONG peruana, que se llama Huamán Puna de Ayala, que es una ONG que trabaja muy bien con diferentes sectores del Valle de Cuzco, en la Sierra de Perú, la Sierra Andina. Y por último, estuve un mes y medio trabajando en una comunidad indígena con el Instituto de Recursos Naturales de Perú, haciendo de guardaparques voluntaria.
Es decir, ¿has podido evaluar las diferencias que hay de todo tipo entre la zona de selva, digamos, y la zona andina?
¿Qué es lo que más llama la atención? Las diferencias son evidentes, supongo. El gobierno, a la hora de potenciar el desarrollo local, potencia más una zona que otra. ¿Qué zona es la más desfavorecida?
Cuando estás allí se nota bastante. El gobierno realmente no tiene mucha participación en la vida social. Y si tiene que favorecer alguna zona, está claro que la zona de la costa, lo compruebas por infraestructuras y por todo, es la que está más favorecida. En segundo lugar está la sierra, especialmente las zonas más turísticas como Cuzco, Machu Picchu, toda esta zona. Y por último está la selva, que no hay presencia del gobierno más que algunas pancartas electoralistas en casas. Pero vamos, yo no vi ninguna presencia.
¿Crees que podemos hacer algo desde aquí para ayudar a esas zonas desfavorecidas?
Lo que más fácil tenemos de hacer desde aquí es trabajar con ONGs. Yo sí recomiendo que si trabajamos con una ONG desde aquí, que nos aseguremos bien de que esa ONG, la entidad que sea, está trabajando realmente y destinando el dinero que enviamos o el trabajo que hacemos a trabajar en las zonas. Porque me ocurrió a mí, una vez estaba en la selva, preguntando allí a la gente de la zona, me comentaron que de 20 asociaciones que se supone que estaban trabajando allí, realmente solamente habían visto a 3 de ellas, a lo mejor en 5 años.
Por lo tanto, ¿recomendarías el viaje con un motivo solidario a qué zona?
Particularmente me encanta la selva. Hay gente que le parece muy agobiante por el calor, los mosquitos, la falta de recursos, pero a mí me encanta el tema de la selva. Y hay varias formas que puedes viajar a la selva. Puedes viajar con paquetes turísticos, los típicos que se encargan desde aquí, o allí mismo puedes encargar tu paquete turístico para gente bien. Y luego puedes hacer, cogerte la mochila, ponerte en la espalda y buscarte por allí la vida, porque siempre hay gente que te puede recomendar sitios que de otra forma no conocerías, personas que de otra forma no conocerías.
Tú que has estado allí, ¿cómo es un día en una comunidad indígena?
Puede llegar a ser bastante aburrido. No, lo digo desde que a mí me encanta estar allí. Hay que madrugar muchísimo porque se aprovechan las horas que hacen más fresquito, porque a partir de las 10 de la mañana o así no se puede hacer nada porque el calor es insoportable, mosquitos. Y de hecho se nota en la vida de la gente que vive allí. De 6 a 10 hacen vida, luego hay un horario de letargo hasta las 4 de la tarde, donde todo el mundo, por lo menos donde yo estuve, se iba a jugar a fútbol, a hacer un poco de vida social en un pequeño campito de fútbol improvisado, y después hace de noche, vamos con el ritmo del sol.
Por lo que cuentas, parece que la integración que tuviste fue bastante alta. ¿Qué crees que piensan ellos acerca de los españoles?
Es muy diferente la gente de la selva, la gente de la sierra y la gente de la costa. La gente de la selva nos mira con mucho recelo, de hecho a mí me costó bastante. Les han hecho bastantes cosas, va mucha gente de fuera, de Estados Unidos, a llevarles alimentos, a investigar sobre sus plantas medicinales, a cambio no les dan nada, entonces nos miran con mucho recelo. Yo sí que tuve relación en las cosas más de vida social, te vas a jugar a fútbol, por reuniones así más informales, pero cuando hablas ya de temas más internos de la comunidad, ahí sí que hay un muro bastante fuerte.
¿Y es cierto que todavía hay comunidades que no han tenido contacto con gente de fuera?
Sí, eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que para ir allí lo primero que hacen es pasarte un folleto de reglas de comportamiento para encuentros con indígenas no contactados. Y es porque hay un grupo de gente, no significa que nunca hayan tenido contacto, probablemente tuvieron contacto durante la época del caucho, pero han decidido que no quieren estar en contacto con nosotros y además son bastante agresivos. Si te encuentras con ellos, aunque tú no tengas ninguna intención de nada, nada más que conocer otras culturas, lo más inteligente es no intentar establecer ningún tipo de comunicación. A mí me llamó bastante la atención.
Comentabas también, pasaste por las zonas más turísticas o más explotadas por el turismo. ¿Realmente la afluencia de turismo se nota tanto? ¿Estamos tan presentes los turistas, los viajeros en Perú?
Muchísimo. Yo, sobre todo, estuve en la zona de Cuzco, en el Valle de Cuzco, y la verdad es que es increíble. Estábamos por todas partes. incluso mucha gente que se ha quedado allá a vivir, que tiene sus propios negocios, sus propias agencias de viajes, mucha gente ha aprovechado para montar agencias de viajes, incluso la selva, tienen sus propios lodges que se llaman, que contactan con gente de España, los llevan directamente, sí, sí, estamos muy presentes.
¿Has notado entonces también una diferencia de carácter entre la gente, los menos contactados o los menos alterados por el turismo, por el viajero, y aquellos que están en contacto permanente con el turismo de otros países? Es decir, ¿les influimos en su carácter?
La gente que vive en Cuzco, que es donde yo estuve, que es más turístico, nos tienen muy presentes y sobre todo para venderte algo, vamos, que sí que nos tienen presentes, pero como un recurso económico. En cambio, cuando vas a la selva, la gente te mira como una persona extraña, que no sabe muy bien qué haces allí.
¿Se palpa la delincuencia en la calle? ¿Vives de una manera segura estando allí?
La seguridad hay que entrecomillarla bastante, ahí tienes que relajarte un poco. Es muy normal que te atraquen, de hecho a mí me atracaron, no directamente, pero me robaron bastantes cosas. Tienes que saber que hay sitios por los que no tienes que pasar, tienes que saber que hay zonas que es mejor ir acompañado de una persona de la zona, pero una vez te acostumbras te das cuenta de que realmente pues, nos hacen falta tantas cosas, te haces un poco la idea de que es otra forma de vida. Aquí a lo mejor estamos un poco obsesionados con el tema de la seguridad, yo creo.
Por ir concluyendo, en cualquiera de los casos, con todas las cosas buenas y las malas que te ocurrieron allí, ¿recomendarías el viaje a la gente que nos esté oyendo?
Por supuesto, y además si lo puedes hacer con tiempo para relajarte, porque eso sí, allí te tienes que relajar. Los autobuses normalmente no salen a la hora, puedes ver una cantidad de culturas diferentes, increíble.
Simplemente agradecerte tu presencia en el espacio Palabra de Viajero y hasta la próxima.
A vosotros.
Partes en América Latina, domingo, lunes y martes.
Yo considero que el humanisme radical s'ha de rebel·lar contra el estirpe establert i front a esquematismes i dogmes indiscutibles. No ha d'haver cap missió sagrada, cap mandat redentor que governi els nostres actes fora de la nostra voluntat. Jo crec que som nosaltres mateixos els que hem de decidir el nostre projecte vital i social. És això el que ens fa ser crítics, capaços de mirar-nos a nosaltres mateixos de manera autocrítica, sense complexos i sense autocensures derivades del temor a donar raó a l'enemic.
Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos.
Adelí Martínez, miembro de Car Revolta.
Dictadores asesinos, gorilas y generales.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Y Iniciamos al Día de Santa Teresa, el espacio de la Luna Sale a Tiempo Radio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Adelín Martínez, miembro de Carrevolta.
El programa de hoy tindrà les seccions habituals de totes les nostres emissions. Començarem amb la programació de Carrevolta per estos dies. El nucli central serà una entrevista al voltant del tema de Radio Televisió Valenciana i acabarem amb la música del grup Atupa. A Carrevolta, enguany, vos presentem aquest tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. Preu al mes, 25 euros. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres, de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. Preu al mes, 30 euros i preu per classe, 9 euros. Valencià, divendres, de 10 a 11:30, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. Preu al mes, 15 euros. També participem en el Voluntariat pel Valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de València. Informa't a Carrevolta i a voluntariatpelvalencià.org. Recordeu que enguany a Carrevolta també obre a migdia amb un menú de 6 euros que té un primer pla de calent, amanida i beguda, cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopars de grup, recordeu que es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Passem ara al nucli central de l'emissió d'avui, on Toni Peruga farà una entrevista interessant al voltant de la Ràdio Televisió Valenciana. Hola, Toni.
Hola, Deli. Avui tenim Anna Penya, membre de la Junta 1009, que ens va explicar la situació de Ràdio Televisió Valenciana. Hola, Anna.
Hola.
Per començar, ens pots explicar en què consisteix l'ERO a Ràdio Televisió Valenciana?
Pues l'ERO a Ràdio Televisió Valenciana es va aprovar el juliol de l'any passat i suposava l'acomiadament de 1.198 treballadors i treballadores. Des d'aquell moment de l'aprovació, al mes de desembre, just abans de Nadal, es van fer els primers comiats a la ràdio, on 60 i poques persones van perdre el seu lloc de feina en un degoteig de correus electrònics que es va perllongar durant 7 hores, on algun s'anava comunicant als treballadors que havien d'abandonar el seu lloc de feina. Fins ara, dia d'avui, s'han executat 650 dels acomiadaments, aproximadament el 50% dels que estan previstos, tant a la ràdio com a l'ENS, com a Canal 9, com a televisió. I la resta dels acomiadaments, fins als 1.198, estan previstos en 3 mesos de juny i agost. Per tant, l'ERO, tal com està dissenyat, afectarà més o menys a un 76% de la plantilla actual de Ràdio Televisió Valenciana.
I aprofitant que ja han passat l'1 de maig, pots explicar quina influència ha tingut la nova reforma laboral en l'ERO?
Doncs d'una manera molt clara, a part de la flexibilització de l'acomiadament que comporta la reforma laboral en les indemnitzacions de 20 dies per any treballat, la reforma laboral obri les portes a poder fer un expedient de regulació d'ocupació en les empreses públiques, que fins ara era com un cap un poc acotat, que en un primer moment són a les empreses públiques i no sabem fins a on afectarà els treballadors de les diferents empreses. Arran d'esta reforma laboral, el Consell ha iniciat una sèrie de ERO's a diferents empreses públiques, com l'Ibiza, com l'Agència Valenciana de Mobilitat, que ha estat anul·lat de ple dret pels tribunals, com a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, i en esta cadena d'ERO's, un d'aquests és el de Ràdio Televisió Valenciana. A més, ha fet una altra modificació legislativa sobre la llei de creació de Ràdio Televisió Valenciana, que ha facilitat un poc poder obrir la porta a privatitzacions de franges d'emissió en la televisió pública.
I arrel d'aquesta situació ha sorgit la plataforma 1009. Ens expliques en què consisteix?
Sí, la plataforma 1009, la plataforma d'afectats per l'ERO de Ràdio Televisió Valenciana, inicia la seva singladura en el moment que hi ha els primers comiatges a la ràdio, després de pràcticament un any i escaig de que se sabia que s'anava a fer un ERO, no se sabia en quina magnitud, després es va dir la xifra, després es va anar desplegant, i en el moment que hi ha els primers comiats hi ha un poc la reacció de, hem de seguir fent alguna cosa encara que comencem a perdre el nostre lloc de feina. D'ahir naix la iniciativa. La plataforma com a tal es constitueix el 11 de març del 2013, a l'octubre Centre Cultura Contemporània en Assemblea, i es presenta 3 dies després a la Universitat de València. Qui forma part la plataforma 1009? Bàsicament són els treballadors i treballadores afectats per l'ERO, tant els que han perdut la seva feina com alguna gent que s'ha quedat o que no està afectada per l'ERO i també en forma part. I també la plataforma està oberta a totes aquelles persones que se senten afectades per l'ERO de radiotelevisió valenciana. Els valencians s'han furtat la nostra radiotelevisió. I hi ha gent que no està vinculada directament a radiotelevisió valenciana, com és el meu cas, com a treballador, però que sí que estem col·laborant en la plataforma.
I la nova tele, ràdio o nou exili, de què parlem?
1009 té com diferents vessants. Un és el de mobilització, el del passat dissabte 27 d'abril estàvem al carrer en la manifestació per un finançament més just, i les concentracions que convoca el comitè d'empresa anem molt, molt de la mà del comitè d'empresa de Ràdio Televisió Valenciana, que està fent una excel·lent feina de suport als treballadors. De la plataforma 1009 naix un blog en un primer moment, 1009.com, on hi ha un seguit d'articles i informacions relacionades amb l'ERO. Els professionals de Ràdio Televisió Valenciana fent tele i ràdio, i volien seguir fent-ho seguint els preceptes de la llei de creació, una televisió pública, de qualitat, en valencià i sense corrupció i sense sectarismes, que és el que ha acabat convertint-se en Ràdio Televisió Valenciana. I és per això que impulsen Nou Exili. Nou Exili naix un poc vinculat a l'experiència similar que havien engegat els treballadors de Telemadrid, que han patit un ERO molt, molt similar al de Ràdio Televisió Valenciana, i van engegar Telemadrid a l'exili. De Telemadrid en l'exili o Nou Exili. És un poc experiències germanes. De fet, van participar a la presentació de la plataforma. I Nou Exili és això, una radiotelevisió online, hi ha televisió i hi ha ràdio, on la llibertat és absoluta. La consigna és poder informar als valencians del que passa al seu entorn sense les mordasses ni els controls polítics que patien els treballadors a la televisió valenciana en el desenvolupament de la seva feina.
Anna, tornant a l'ERO i coneguent el govern que tenim així, pot ser que s'acomiadament hagin estat dirigits per a netejar els rojos, com ells diuen, de la Ràdio Televisió Valenciana?
Doncs tot fa pensar que sí, perquè els criteris que se van aplicar per en principi baremar a uns treballadors, una baremació que no s'ha fet pública i que ni tan sols té el comitè d'empresa dels treballadors que es quedaven i els treballadors que se n'anaven, eixa manca de transparència fa pensar, i també la gent que ha hagut d'abandonar el seu lloc de feina, tret de comptades excepcions, sí que fa pensar que s'ha aprofitat un ERO i que és un ERO pura i durament ideològic per a netejar aquells treballadors que han resultat incòmodes i que durant els darrers anys ja s'havien arraconat a les redaccions o als Canal Punt 2 o a determinats departaments de la tele i de la ràdio per a que foren poc molestos.
I n'hi hauria alguna forma de demostrar que tota la gent no afina el règim? Està fora.
En la llista de gent que hi ha dins i que hi ha fora, clama al cel. Per això precisament segurament no s'ha donat la baremació de quins han estat els criteris. Els criteris sí que s'han fixat, però no, el que no s'ha fet és la puntuació de qui es queda i qui no. Per tant, sempre hi ha un poc la intenció d'amagar-los, i si s'amaguen els criteris és per alguna cosa.
Penses que la nova sentència que s'ha donat estos dies a Baersa, legalitzant l'ERO que varen fer allí, pot crear jurisprudència, pot afectar al vostre ERO?
Podria, sí, perquè de fet no ha estat l'únic. El de Baersa ha estat avui mateix, s'ha anul·lat de ple dret i per tant s'obliga a la readmissió. I també ha passat una la mateixa cosa a l'Agència Valenciana de Mobilitat. Per tant, són dos precedents interessants. També hi ha hagut un altre ERO a l'Ajuntament de Jaén, que també ha sigut anul·lat de ple dret pels mateixos motius. I la pròpia sentència de Telemadrid, en aquest cas no la nul·litat, per això l'han recorregut el comitè d'empresa a buscar la nul·litat, però sí que ha fixat els acomiadaments com a improcedents. Per tant, legalment, sí que hi ha la possibilitat d'aquest ERO el tombe, creiem nosaltres, i ho creu la pròpia directora general de Ràdio Televisió Valenciana, que no descarta la possibilitat de que l'ERO siga tombat als tribunals. La jurisprudència no és roïn, però ens estem trobant en que l'empresa vol dilatar el procés, i ara mateix estem esperant que el Suprem dirimisca qui serà el tribunal que jutjarà l'ERO, si el TSJ, si al País Valencià, o l'Audiència Nacional a Madrid, i entre un s'inhibeix en favor de l'altre i l'altre en favor de l'un, estem encara esperant a veure saber qui jutjarà finalment l'ERO.
I després d'aquest despropòsit, quines són les pròximes mobilitzacions o com s'aneu a organitzar els propers dies, mesos?
Tots els divendres el comitè d'empresa convoca una concentració al CPP de Burjassot, i avui no ha estat així perquè avui és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa i participem de la convocatòria que fa cada any la Unió de Periodistes per denunciar allò de la precarietat en què estan treballant els professionals de la informació, i que al final de tot, sense periodisme i sense periodistes, no hi ha democràcia. A part de que la pròpia Unió de Periodistes ha atorgat el Premi Llibertat d'Expressió, que atorga cada any al Consell de Redacció de Ràdio Televisió Espanyola, al Comitè d'Empresa de Ràdio Televisió Valenciana. I per tant, aquesta setmana un poc hem traslladat la mobilització, però es fa cada divendres al Centre de Producció de Programes de Burjassot, i després també estem treballant en altres col·lectius, com participar a les trobades d'escoles en valencià, fent un poc de conscienciació també de la necessitat d'una televisió pública i també les cites que vagin anant sorgint en les properes setmanes i mesos.
Si tinguérem un govern democràtic, o sigui, un govern normal, quin model de televisió valenciana deurien tindre?
Pues el que reivindiquem en els nostres xupetins, que alguns ja els consideren les nostres armes de destrucció massiva, com acostumem a dir, una radiotelevisió pública en valencià de qualitat, sense corrupció i sense sectarisme. És una televisió que vertebra el territori. Una de les mancances que ha fet que ha comès radiotelevisió valenciana, no vertebrar convenientment el territori i difondre la nostra llengua, també la nostra cultura, la nostra història, el nostre relat col·lectiu, i després també fer una vocació clara de servei públic, d'explicar tot allò que passa al País Valencià, i tot allò és tot, no només una part. I això és un poc la línia que volem seguir ara des de Nou Exili, de fer una televisió de servei públic, perquè al final la informació també és un dels pilars de la democràcia, i hem vist el cas de l'accident de metros flagrant, que els seus mitjans de comunicació al servei de la ciutadania, els silencis són clamorosos.
Només per acomiadar-nos, desitjar-vos que tingueu sort per el bé vostre i sobretot per el bé nostre. Moltes gràcies, Anna.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Avui hem tingut a nosaltres Anna Peña, membre de la Junta 1009, que ens ha situat o ubicat un poc en com se troben a la Ràdio Televisió Valenciana.
I com sempre, quasi al final del nostre espai, arriba la secció Músiques d'un País Clandestí. L'escena de rap en valencià, iniciada per Rapsodes, creix en grups molt interessants com a Rap, Barraque Subsistema, Panxo, etc. Un dels grups que està tenint més èxit és a Tupa, provenents de l'Horta Nord, que amb el seu primer treball, 4 Iba Rap, publicat l'any passat, intenta establir un punt de trobada entre l'escena del rap i altres músiques properes a aquesta, fent una recerca que va des del rap, el hardcore, el dubstep, drum and bass, funk o fins i tot l'ska o la cançó d'autor. La temàtica del disc destaca per la frescor en les composicions líriques. Té una part més festera, ritme de drum and bass, on l'humor i les ganes de passar-ho bé es converteixen en temes protagonistes. Les lletres també s'apropen a la reflexió crítica i parlen amb claredat de la política, el capital o el racisme. El disc, editat per més de 1000, va eixir a la llum com sol ser habitual entre els nostres músics pel camins de l'autogestió i el micromecenatge i amb llicència de Creative Commons. Cal destacar també que per al seu debut a Tupa compten les col·laboracions de Rapsodes, Atsembla, Arrap, Borja Penalba i Estel d'Arròs Caldós. Ara vos deixem amb el tema 4 Iba Rap, que dona nom al treball i on fan una declaració d'intencions. Quan unir-se és l'única manera per fer respectar aquesta escena, 3 MCs i un DJ fan l'ofrena.
Quan unir-se és l'única manera per fer respectar aquesta escena. Presencias un DJ fan l'ofrena. És 4 Iba Rap, com és 4 Iba Rap, boom! Quan unir-se és l'única manera per fer respectar aquesta escena. Presencias un DJ
quando frena, squadri barra, come squadri barra, yeah. Fuck la porta, soc Roberto, el junior del Satupa. Fui fan de nano, Michael Jackson, de esta cultura. Estén disposas a ser lesena y que puga puchar el nostre estimat hip hop. Si con su espera flipar, un género musical, somos una branca en unión. Valencia no es percata de cómo está la situación. Volemos obrir camis, la nova escola pega ben fort. Un lustre cicada, si vull puchar més escalons. Entra gent de Catalufo per cantar al meu idioma. I jo les dic no hablé si no sabéis de mi persona. Però és molt fàcil parar amb els braços creuats. Fox on de mora, qui s'apunta que està aquí, guapa. Seria rapera, he costat la pena. Eso no em lleva que par de formament. Sense cap problema, sense pensar la llengua. La missió és generar la adicció i que es canvi l'opinió del rap a la nostra escena.
Amics, fins ací la missió del Déu de Santa Teresa. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't. Sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Caimito, i doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Willy.
Tres cosas: afecto, ejercicio y actividad, y disciplina. Son, digamos, los tres pilares básicos para conseguir un animal equilibrado.
Nuria García, veterinaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Thank you.
Iniciamos con dos patas el espacio quincenal de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos ya en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. ¿Qué tal, Carmen?
Bien, Enrique, ¿qué tal?
La pregunta es obligada. Después de tu reintegración otra vez con dos patas, me gustaría preguntarte si tienes ilusiones renovadas para afrontar la situación del ámbito no animalista.
Pues sí, yo creo que el verano a todos nos viene bien para renovarnos, para oxigenarnos, para coger fuerzas, y esperemos que este nuevo curso en la radio sea igual, por lo menos, que el anterior, que consigamos que la gente nos escuche, que los temas les interesen y que sigan mostrando su apoyo, no a la Protectora de Valencia, sino al mundo animalista en general. Empezó María Pilar introduciendo un poco novedades que había en la Protectora, y hoy vamos a empezar ya con las entrevistas, pero sí, tenemos fuerza renovada. Para adelante siempre. Como ha dicho Enrique, hemos vuelto hoy, empezamos las entrevistas. Traemos un tema que yo creo que les va a interesar. A la gente que ama los animales, estos temas son los que más nos hacen sufrir, el maltrato a los animales y en concreto los festejos taurinos. Y para hablar de estos temas tenemos con nosotros a Mario Struck, que es el segundo portavoz de PACMA en Valencia. Buenas tardes, Mario, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Carmen, gracias.
Para comenzar, Mario, yo creo que ya nuestros oyentes que son de este mundo sí que conocen PACMA, pero cuéntanos un poco qué es PACMA, en qué consiste.
PACMA es un partido político de nivel estatal que nació el año 2003, se creó como una unión de colectivos antitaurinos y asociaciones de defensa animal.
A nivel de Valencia, ¿tenéis grupo?
Sí, hace poco había mucha gente socia en Valencia, pero parecía que no había como un grupo que hiciera actividades de seguido. Y se creó el 26 de mayo, se hizo una reunión con la secretaria y la vicepresidenta de PACMA en Madrid. Miramos a ver qué podíamos hacer, salió Lorena Gabaldón como portavoz de PACMA y yo me ofrecí como segundo portavoz.
Pues aprovechando que te tenemos aquí, que te hemos invitado, vamos a hablar de festejos taurinos, pero en concreto de dos que últimamente pues han llamado más la atención porque se celebran siempre en esta época y por su todos son crueles, pero hay algunos que especialmente son espeluznantes. Uno de ellos es el Toro de la Vega, que se celebró la semana pasada en Tordesillas, en Valladolid, y otros son las becerradas de Algemesí. Vamos a empezar con el Toro de la Vega. ¿Cuál ha sido la postura de PACMA ante este? Lo de festejo lo digo por utilizar una palabra, porque lo de festejo
sí,
es relativo.
Bueno, igual que es importante el vocabulario a la hora de luchar contra el machismo, contra el racismo, la homofobia, creo que también es importante que tengamos en cuenta que el lenguaje es importante a la hora de luchar contra el maltrato animal. Por eso yo creo que sería interesante dejar de utilizar la palabra fiesta, festejo, porque son palabras que tienen connotaciones positivas y es mucho más difícil que alguien esté en contra de una fiesta que de un acto sangriento, de una tortura, de una matanza de un animal. Entonces, por eso yo prefiero hablar siempre de actos con animales, con el animal, y no de festejo, porque, claro, la fiesta es una palabra positiva. Y esto, de hecho, creo que no tiene nada de fiesta, porque por un lado es un animal que está siendo torturado y por otro lado gente que disfruta con esa tortura. Yo no veo ahí diversión por ningún sitio.
Nadie debería verla. En camino estamos, o por lo menos eso se intenta. Y en concreto, ¿hicisteis alguna protesta contra
este
acto del Toro de la Vega?
Sí, bueno, con el Toro de la Vega, PACMA lleva ya varios años realizando la campaña Rompe una Lanza. Es simbólico porque como allí lo que hacen es alancear al toro. Es a nivel nacional, hemos documentado con imágenes y con vídeos en qué consiste esta tradición. Hemos ocupado portadas y noticias en muchos periódicos, sobre todo que la gente sepa lo que está ocurriendo allí. En 2012 utilizamos la vía judicial. Ahora mismo hay dos recursos, contenciosos administrativos y un recurso administrativo que estamos a la espera de resolución. No sé cómo quedará, posiblemente nada, como la mayoría de estas cosas, pero bueno, por lo menos hay que denunciar que estas cosas no deberían ser legales. Y luego hemos mantenido reuniones con todos los partidos políticos implicados, sobre todo con el PP y el PSOE, y una vez hemos visto cuál es su postura, que es claramente a favor, de hecho el alcalde de Tordesillas es del PSOE y quien manda en la comunidad es el PP y el Toro de la Vega, es gracias a esto, al apoyo de estos dos partidos, por eso este año la manifestación se hizo dirigida a estos responsables y pasó por delante de las sedes de PP y PSOE para que también la gente sepa que son responsables directos de lo que ocurre en Tordesillas.
Yo he leído que incluso en Izquierda Unida, cargo que ostenta dentro del Toro de la Vega, es un representante, todos los partidos están metidos.
Sí, además el otro día cuando debatían en el Congreso el tema de prohibir o no el Toro de la Vega, estuvo el y tú más entre el PSOE y Izquierda Unida, porque mientras el PSOE recriminaba que el presidente del patronato del Toro de la Vega era un cargo de Izquierda Unida, otros decían que el alcalde era del PSOE. Lo que demuestran también es que simplemente son actos políticos, aquí simplemente van a por el voto, da igual que sea Izquierda Unida, PP, PSOE, nadie se pone en contra claramente del maltrato animal, excepto Pacma, no hay ningún partido que tenga clara esta postura. Y es triste que mientras van luchando por un puñado de votos, al final los que sufren son siempre los mismos.
Sí, mientras está con el Itumás, el animal está ahí en una esquina esperando a ser torturado. El Toro de la Vega, hemos comentado, una de las fiestas más espeluznantes, pero el panorama en España y en la comunidad, ¿qué otros festejos destacan o podemos enumerar?
Por desgracia, aunque cada vez son menos, podemos decir que España está llena de actos donde se abusa o se mata animales. Tenemos un montón de pueblos donde están esbous al carrer, tiro y arrastre, carreras de burros que se hacen sobre todo en el País Vasco, las batallas de ratas del Puig, suelta de patos en el Port de Sagunt, después los toros a la mar de Denia, al bous a la mar. Realmente, si te pones a mirar, casi no hay pueblo donde no se hagan actos con animales, que es triste que no se le ocurra a la gente ninguna alternativa de diversión.
Has comentado los bous a carrer. Sí. Por ejemplo, en el caso de Cataluña se da la paradoja de que sí que se prohibieron las corridas de toros, pero sigue habiendo maltrato animal en celebraciones, en eventos como el bous a carrer.
Sí,
esa paradoja, ¿cómo se explica?
Por lo mismo que antes, por los votos, porque ven que la mayoría de los catalanes están en contra de los toros, pues vamos a prohibirlos. Pero como hay una gran mayoría, sobre todo en el sur de Cataluña, en Tarragona, que están a favor o defienden los bous a carrer, pues esto no lo tocamos, no sea cosa que perdamos votos. Es simplemente una cuestión de votos y es triste que no haya ningún partido que tenga claro qué hacer con el maltrato.
La crisis hubiese sido una oportunidad de oro para eliminar ese tipo de eventos. Quiero decir, yo puedo estar a favor, pero aprovecho, o estoy en contra y me vale lo de la crisis, ¿por qué no se ha hecho más?
Porque igual que están recortando en otras cosas que sí que son imprescindibles para vivir, como puede ser la sanidad, la educación, en cambio en esto no recortan. En Fuenlabrada, por ejemplo, gobernando Izquierda Unida, han destinado 180.000 euros, que se dice pronto, para toros. O, por ejemplo, el caso de Tabernes de la Valldigna, de donde soy yo, que gobernando Compromís, que critican a lo mejor los toros en Gandía o en Algemesí, donde gobiernan el PP, pero ellos gobiernan en Tabernes y también hace 2 años que están pagando con dinero público los toros, cuando antes no los pagaba el ayuntamiento. Y se pagan desde que está Compromís.
¿Pero antes sí que se hacían toros?
Se hacían, pero era una empresa privada la que venía, montaba la plaza y el ayuntamiento no tenía que pagar ni un duro. Hace 2 años, lo que tú comentabas, era una excusa perfecta la crisis porque esta empresa privada no podía pagar porque se pedían ambulancias, se pedían médicos y con la crisis decía que no le salía rentable, decidió no montar la plaza de toros y el ayuntamiento, en lugar de quedarse quieto y aprovechar para que muriera esta fiesta, pues decidió pagarla y hacer bous al carrer. Encima, gratuitos, abiertos a todo el mundo, que el otro día estuvimos también gente de Pacma allí documentando los bous a carrer Tabernes, y la mayoría de gente, yo te diría el 80%, eran menores de 16 años. O sea, algunos incluso bebés en brazos de sus padres viendo toros. O sea, le estamos enseñando a los niños que es divertido abusar de los animales. Y eso, repito, Compromís.
Sí, la verdad es que en sus programas inciden mucho en el tema de la educación, el tema de sanidad, pero vemos que todo lo que pueden poner en el final, programa, lo pierden en la práctica, por así decirlo.
A perder un puñado de votos, ya digo, y Compromís se define como ecosocialista, va en coalición con Equo. No tiene sentido que Equo sea un partido, dice que es ecologista, y que luego donde gobiernan, en su ECA también está Compromís, está el Bloc, y también hacen toros. Es la doble moral de la política. No hay ningún partido político que tenga esto claro.
Yo me voy a poner un poco de abogado del diablo. Sí. Tú dices eso, Pacma dice eso, tú eres un portavoz. Vosotros posibilidad de gobernar no tenéis. Puede pensar la gente, ay, claro, mira, ellos pueden ir como de idealistas y de estamos en contra del maltrato, pero ojito cuando nos tocará a nosotros estar ahí.
Con la misma regla de tres, si realmente lo que quisiéramos fuera voto, buscaríamos otras posturas más votables. Y estamos diciendo cosas que a lo mejor puede hacer que la mayoría no nos vote o que nos vote una minoría, pero porque tenemos claras estas ideas. Pacma nace como partido antitaurino. La A de Pacma ahora es animalista, pero antes era antitaurino. Entonces, claro, la ideología base de este partido es ese, es luchar contra el maltrato animal. Por lo tanto, es que no tendría sentido. Hay mucha gente dentro de Pacma también, somos vegetarianos, veganos. No tendría sentido pensar que si algún día llegáramos a gobernar en algún pueblo o a tener algún diputado, que empezáramos a apoyar las fiestas taurinas. Es que es impensable.
¿Cuál crees que puede ser vuestro papel dentro de la política española?
Claro, por supuesto que no aspiramos a gobierno, pero sí que queremos sacar un mínimo de diputados, ser la voz animalista dentro del gobierno, o sea, dentro del Congreso. Que haya una voz animalista, por ejemplo, de Holanda, donde tienen 2 diputados de un partido hermano de Pacma, están moviendo mucho. Son, por ejemplo, los que han criticado ahora que a nivel europeo estén dando dinero para la tauromaquia en Francia, en Portugal, en España. O sea que solo a lo mejor con 2 políticos de un partido pequeño, si empiezas a molestar, puedes hacer cosas, y la idea es esa, que se nos oiga, ser una voz animalista, dar voz a los que no tienen voz, que es lo que decimos siempre.
Vamos a retomar el tema de los festejos, que muchos que has nombrado están en la Comunidad Valenciana, sí. Pero de los más espeluznantes que hemos podido ver en televisión y también a través de internet, por ejemplo en Pacma, en la página, sí. Tres becerradas de Algemesí, que fueron ayer.
Ayer y el lunes. Esta semana ha sido la Semana Taurina, que aparte de torear toreros profesionales a toros, pues aparte se hacen las becerradas, que no sé si la gente conoce, que simplemente es torear becerros, o sea, toritos pequeños, toros que tienen a lo mejor incluso un año, menos de un año, son bebés de toro. Gente inexperta, gente la mayoría de veces borracha porque se hace por las noches, son las peñas las que lo pagan, salen pues con puñales, con espadas, con cuchillos, maltratan al toro, lo apuñalan hasta que lo matan. Esto ya te digo, a mí me parece muchísimo peor incluso que lo de Tordesillas, por el número de toros, porque son muchos, en Tordesillas es uno. Está claro que una vida es una vida, y para el toro es lo más importante que tiene. En Algemesí son muchos toros, son toros más pequeños, es gente inexperta, está abierto para que lo vean los niños. De hecho, anoche tuvimos compañeros que estuvieron protestando en Algemesí, y había niños de 7, 8 años que les insultaban, les tiraban objetos. Entonces es muy triste si esos niños de ahora con 7 u 8 años es la educación que están recibiendo. Esos son los monstruos del futuro.
Sí, luego les exigiremos que sean personas responsables. Claro. ¿Las protestas están organizadas o son las redes sociales las que mueven ese tipo de protestas? Porque para plantarse delante de esos energúmenos, sí. Por muy pequeños que sean, imagino que sus papás...
Bueno, claro, había mucha gente. En Algemesí se ha dado los dos casos. Por ejemplo, Pacma lleva años también colaborando con la Folganza Animalista de Algemesí y con Iniciativa Animalista. Este año fue el octavo año que hacen una manifestación. Antes se hacía los mismos días de los toros, ahora lo han pasado una semana antes para que no haya problemas, porque de hecho la gente los atacaba, los insultaba. Este año estuvimos allí manifestándonos, se ha escrito una carta también al alcalde de Algemesí, pidiéndole que si tan orgullosos están de sus fiestas, pues que dejaran entrar a la prensa, porque de hecho la prensa está vetada en Algemesí, porque no quieren que se sepa lo que está ocurriendo allí. O sea, es tan vergonzoso que incluso lo ocultan. Se ha hecho público, se han grabado con cámaras ocultas, las becerradas, y luego aparte la manifestación de anoche sí que fue algo que se hizo vía Facebook, Twitter, además había gente que vino de otras ciudades, tengo amigos que vinieron de Murcia, gente que vino de Madrid, y vinieron solo para manifestarse contra lo que estaba ocurriendo en Algemesí. Pero esto no está organizado por ninguna asociación, es algo que sale de la gente.
¿Pero porque no se piden permisos? ¿Porque creéis que aunque se pidan no se van a conceder?
Se pide el permiso para la manifestación. Cada vez lo ponían más complicado, organizaban contra manifestaciones taurinas el mismo día. Entonces ahora lo que hacen es la semana anterior, y durante la semana esta, Iniciativa Animalista también estuvo con los medios de comunicación a cara descubierta, intentando entrar para grabarlo. Organizar una manifestación, ya digo, la gente se vuelve contra ti, la policía en lugar de defenderte, parece que seas tú allí el que esté atacando a la gente. Es complicado también organizar una manifestación que coincida con los festejos. Entonces lo ponen una semana antes para no tener esos problemas.
Muchas veces en ese tipo de fiestas en la que tú dices que hay gente que va borracha, sí, sí, hay supuesto. Niños, los taurinos muchas veces lo que intentan es vestirla de bonito. Es decir, no, es que vamos a tener profesionales que les enseñen. Coger un cuchillo y clavárselo al becerro me parece una cosa surrealista, que no entren borrachos. Entonces, pues ese tipo de normas que ellos quieren poner...
Como te comentaba, estuvimos el otro día en Tabernes documentando los toros de allí, y la propia peña taurina era la que montaba una barra donde vendía alcohol, cerveza, casallas. La gente estaba consumiendo y entrando. ¿Cómo controlas que no entren borrachos? Es imposible. Hubo también una escena donde entró un menor porque la madre empezó a gritarle, tuvo que salir los voluntarios a sacarlo. No puedes impedir que entren los borrachos, y encima si tú estás vendiendo alcohol, es absurdo.
¿Tú ves que la gente que protesta va en aumento?
Lo que sí veo en aumento, que además se ve claramente en las estadísticas, en la gente que va a los actos taurinos, es que cada vez son más los que ven que esto es una aberración, y cada vez más gente la que está en contra de la tortura animal, pero sí que veo también que la gente es muy cómoda. Están en su casa y dicen, ay, alguien debería de parar esto. Pero lo mejor es que si alguien eres tú, ves tú a la manifestación, escríbele tú a ese alcalde, no votes a ese partido que apoya a los toros. Sí que hay gente que va creciendo el rechazo, pero al final muchas veces vas a una manifestación y ves que son cuatro. Cuesta.
Desde
ir a
casa la gente protesta,
claro,
mucho,
sí,
¿no?
Sí, desde casa en el bar, tú te sientes en el bar y bueno, lo criticas todo, pero luego no haces nada.
O pues los eventos que pone, asistirá, claro, sí. Y la gente le damos todos, asistirá.
Hay que animar a la gente que realmente si estás en contra, ya no digo que vayas allí y te pongas a gritar a la gente, tienes el voto, tienes la posibilidad de boicotear, por ejemplo, no comprando productos de ese sitio, mandándole carta a la gente que sepa que no vas a comprar productos de ese sitio hasta que no acaben con cierta tradición. Yo creo que sí que se puede presionar y no simplemente quejarse es muy fácil, pero hay que actuar.
Y hablando del futuro y de cosas que se pueden cambiar, el tema de la tauromaquia, de declararla bien de interés cultural, parece que sigue adelante.
Sí, pero
¿no?
Esto yo lo veo como los últimos coletazos, porque la fiesta realmente está fatal. En Galicia, por ejemplo, las últimas corridas no se pudieron pagar porque no había dinero. hay veces que si no se regalan las entradas, la gente no se llena la plaza. Esto simplemente es la manera de intentar que sobreviva. Si no fuera por las subvenciones, de hecho espero que la iniciativa que presentaron el Partido Animalista de Holanda para impedir que Europa dé más dinero a la tauromaquia, yo creo que si prosperara sería, nunca mejor dicho, ponerle la puntilla a la tauromaquia, porque si no llega dinero, la gente no va. O sea, muchas veces eso se mantiene de subvenciones.
Evidentemente, con la mayoría absoluta del PP va a ser muy difícil que cualquier iniciativa salga. Pero los demás partidos también a veces se cubren de gloria. Porque en el caso de UPyD, todos tenemos en nuestra memoria las palabras de Toni Cantó, pero el texto alternativo que había presentado UPyD pretendía declarar los espectáculos taurinos como patrimonio cultural inmaterial de España.
No, sí, sí, ellos van incluso más allá aún. O sea, ellos son los más. Pero es también el doble sentido este también que tiene UPyD, porque antes de ayer Toni Cantó decía, hablando del Toro de la Vega, que rechazaba absolutamente el Toro de la Vega y que les parecía una barbaridad. Entonces no tiene mucho sentido que quieras que la tauromaquia sea patrimonio de la humanidad y del universo y de más allá, y que luego digas que es una barbaridad. O sea, intentan también jugar a ganar votos de los dos sitios. Otro más que tampoco se posiciona claramente ante la tortura.
Como has comentado antes, que lo de la tauromaquia era como los últimos coletazos. ¿Por qué los políticos se empeñan en ir contra la sociedad? Porque si son los últimos coletazos es porque la sociedad no va a los toros. ¿Por qué son tan recalcitrantes y piensan, si no va la gente, es que no hay tanto apoyo, uy, pues me voy a poner del lado de los que no le gustan los toros, que también me darán votos?
Se ponen del lado del quien tiene el dinero, de la gente que va a los toros, que suele ser la gente que tiene el dinero. Claro que mueve dinero a tauromaquia. Siendo bien de interés cultural, lo que hacen es ganar más dinero aún la gente que se dedica a esto. O sea, que no lo hacen ni por los toros, ni por tal, ni por cual. O sea, simplemente dinero. Y al final los partidos políticos, hay gente dentro del PP, dentro del PSOE, de los partidos más grandes, incluso de Izquierda Unida, gente que tiene relación directa con la tauromaquia, familiares. Entonces defienden también lo suyo. No defienden a la gente, defienden lo suyo.
Mario, vamos a ir acabando la entrevista. Primero, ha quedado muy claro la posición de Pacma. Creo que la visión que has dado de los festejos, yo creo que les pone un poco triste. A la vez también has comentado que la gente también protesta, que el paso que nos queda es lanzarnos a la calle, hacernos visibles, no solamente apretar el botoncito de asistirá, ni mientras vemos la tele decir qué barbaridad. Falta dar ese paso. ¿Cómo animarías tú a la gente para que abra los ojos y mueva un poquito los pies a la hora de protestar, tanto el Gemesí, el Toro de la Vega, que es difícil, ¿eh? Porque yo me imagino a la gente que fue al Toro de la Vega plantándose ahí delante, pues
claro que es difícil. Y ya digo que no hace falta que vayas allí, porque a lo mejor hay gente que no es capaz. Yo, por ejemplo, yo no sé si soy capaz de irme al Gemesí a plantarme ahí delante de la gente energúmenos que van a estar insultando, porque luego llegas a casa y estás mal una semana. Pero se puede actuar de otras maneras. Y ya digo, sobre todo con el voto, es que no hay nada más poderoso. No votes a los partidos que acaban defendiendo eso. Si en tu pueblo tu alcalde, tu alcaldesa está pagando los toros y estás en contra, házselo saber, mándale una carta, reúnete con ellos. Porque seguro que hay mucha gente que está en contra. Lo que pasa es que se quejan los que le gustan los toros y se los quitan, pero los otros no nos quejamos. Y por eso hay que quejarse. Y ahora con internet, con el Twitter, con el Facebook, es muy fácil tener la información, llegar a los sitios, contactar con la gente, agruparse.
Pues con esa invitación a la gente a que a la hora de votar piense un poquito en lo que quieren, claro, que sea nuestra relación con los animales, te despedimos, Mario, hasta otra ocasión.
Gracias.
Y mucha suerte en vuestra aventura política.
Hasta luego.
Esta tarde hemos tenido con nosotros a Mario Struck, segundo portavoz de Pacma en Valencia. Y ahora vamos a pasar, Enrique, si te parece bien, a la agenda, que tenemos dos eventos este fin de semana y el siguiente. Como es cada 15 días, tengo que adelantar agenda. Así que empezamos este domingo 29 en Alboraya, en el Paseo de Aragón. Es la Feria de Amigos de los Animales. La protectora tendrá mesa corporativa y el horario es de 10 a 2. También vamos a llevar algunos perros del refugio, por si alguien está interesado en conocerlos, y si es en adoptarlos ya sería maravilloso. Nuestras compañeras estarán allí con los animales. Y luego el día 5 de octubre volvemos con los rastrillos en viveros. El horario es de 10:30 a 7 aproximadamente y se entra por la calle Jaca. Este mes, en octubre, no lo hemos hecho el segundo sábado porque es festivo, el día 12. Así que lo adelantamos un poquito y el día 5 de octubre les veo a todos allí. Y sobre todo comentarles a la gente que tenga acceso a Facebook que estén atentos, porque vamos a tener un final de año con muchísimas actividades que les invito a que entren y lo vean. Y que les espero allí. Para acabar el programa, dos casos urgentes que tenemos de un perro y un gato que necesitan acogida ya. Uno es Claudio, que es un perro que llevaba mucho tiempo apático, le están haciendo pruebas neurológicas y por ahora se está descartando que tenga algún problema tipo neurológico, pero pueda tener un posible tumor. Y lo que no queremos es que a este animal, no sabemos lo que le queda porque faltan pruebas, pero que lo que le pueda quedar que esté en una casa. Y luego tenemos a un gato que se llama Endor, que es un gato casero que dejaron a su libre albedrío en un chalet abandonado, y desde que está en el refugio pues no se adapta a vivir allí. No es lo mismo estar en una casa que de repente te encierren con más animales, donde no tienes el cariño que has tenido hasta ahora de tu familia, y Endor ha dejado de comer. No quiere comer, entonces desde aquí, si alguien puede acogerlo, que se ponga en contacto con la protectora porque necesita un hogar ya, o sea, para ayer, que suelen decir. Y nada más, despedirnos hasta el próximo programa, deseando que les haya gustado la entrevista, que hayamos empezado con buen pie, que queremos seguir así hasta el final. Como siempre les digo, sean felices.
Petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
El 75% de las horas trabajadas las realizan las mujeres. O sea, el 50% de la población trabaja el 75% del trabajo real. El otro 50% de los hombres solo trabaja el 25%.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
Cándida Barroso, secretaria de la Dona de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Pero algún día, abro la petaquita, la yo vacía.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos la temporada radiofónica 2013-2014 en Radio Sindical, el espacio que produce Comisiones Obreras del País Valenciano, y lo haremos con un asunto de actualidad, las mujeres y el poder de decidir. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Yolanda Cañada de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a Radio Sindical, el espacio de Comisiones Obreras en el programa La Luna Salía a Tiempo de Radio Clara. En esta ocasión entrevistaremos a la Secretaria de la Dona y Políticas de Igualdad de Comisiones Obreras del País Valencià, Cándida Barroso. Ella empezó a participar en los 80 y poco a poco fue tomando conciencia de la necesidad de trabajar por defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras colectivamente. Estos años su lucha se ha ido escorando a la vertiente de género y actualmente ella es la Secretaria de Políticas de Igualdad, asume actualmente esta responsabilidad en el sindicato. Saludamos a Cándida Barroso. Hola, Cándida.
Hola, muy buenas, Yolanda. Mucho gusto de compartir con todos y todas estos minutos.
Gracias a ti por estar aquí y por todo lo que nos traes. Acabamos de escuchar el tema Nanay de La Mala Rodríguez. ¿Por qué precisamente esta canción?
Porque es una mujer joven, una mujer que le planta cara a una situación de violencia, de injusticia, y creo que es un buen mensaje para el futuro. Los tiempos están pegando duro, muy duro a toda la ciudadanía y en especial a las mujeres. Y como iremos viendo, en muchos frentes. Entonces, una mujer que le planta cara a esa realidad que no nos gusta, yo creo que es el mejor exponente.
El próximo sábado, 28 de septiembre, la Coordinadora Feminista por el Derecho a Decidir organiza una jornada de análisis y debate titulada El Poder de Decidir es Nuestro. ¿Qué motiva esta convocatoria?
El motivo es el anuncio del ministro Gallardón. El ministro Gallardón ha dicho que para octubre, no más faltar, planteará la reforma de la ley sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad. Como casi todo lo que han ido diciendo los ministros lo han cumplido, corregido y aumentado, o sea, con mucho más incidencia negativa hacia la ciudadanía, pues hay que organizarse, rearmarse y plantar cara. Y principalmente el 28, que coincide con el Día Mundial por el Derecho a una Maternidad y al Aborto Seguro y Gratuito, pues ha sido la fecha idónea para que todo el feminismo de Valencia, todas las mujeres feministas de Valencia, nos juntemos en este día tan especial.
Entonces, resumiendo, ¿qué objetivos concretos perseguiría la Coordinadora Feminista con este encuentro sobre la reforma de la ley del aborto en nuestro país que, recordemos, se prevé para el 28 de septiembre?
Como he dicho, en primer lugar, tomar conciencia de que no es una broma del ministro, de que esto va en serio. Los sectores más ultraconservadores vienen exigiéndolo desde hace tiempo, los sectores más ultraconservadores de aquí de la sociedad española. Nos consta que esto va para adelante, aunque está siendo muy cuidadoso el ministro de decir que en octubre lo presenta, pero para nuestra desgracia, y eso también produce indefensión, parece ser que es el secreto mejor guardado, el borrador de esa modificación de la ley para el aborto es el secreto mejor guardado del Estado, porque, bueno, no hemos conseguido saber nada de ello. En la jornada, básicamente, de los objetivos es debatir sobre que las mujeres, en todos nuestros derechos, están en riesgo. Los derechos a decidir sobre nuestro cuerpo. Luego, más tarde, podremos hablar de los derechos laborales, los derechos como ciudadanía, dependencia, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un derecho primordial, que es el que son las mujeres las que tienen derecho a decidir sobre su maternidad, si quieren ser madres o no, y este derecho se está conculcando. La otra cuestión, efectivamente, es que sobre nuestros cuerpos mandan nuestros padres, mandan la Iglesia, manda Gallardón, manda nuestros esposos, mandan nuestros hermanos, todo el mundo manda menos nosotras. Esa es una cuestión que hay que poner en valor, no dejarse llevar por este tram-tram y que las mujeres sepamos que, en primer lugar, somos nosotras las que tenemos que ser conscientes de qué tipo de vida queremos, dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Y la otra cuestión también es analizar la legislación en general. Es conocido y se sabe cómo, desgraciadamente, hay una ofensiva a nivel mundial, no solo aquí. Los poderes más ultraconservadores están consiguiéndose poner de acuerdo para incidir sobre este derecho de las mujeres. Hemos vivido meses atrás la situación de esta mujer que murió en Irlanda, que además estaba de turismo, había peligro para su vida y como la legislación es tan restrictiva, pues no le permitieron salvar a la madre, murieron todos. Lo que está pasando en México, lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en la India. La legislación incluso en países europeos que ya parecía que tenían consolidado, sobre todo en la franja sur, que ya tenían consolidados los derechos de decidir de las mujeres. En esto en España somos también ahí, vamos en la punta de lanza. Todo lo que sea negativo y recesivo, ahí está nuestro gobierno apostando duro.
Podríamos pensar que se trata de algo aislado, pero la ofensiva es en recortes de servicios públicos, todas las consecuencias de la última reforma laboral, las medidas del Consejo. Pareciera que la igualdad es algo que han descubierto como la perfecta excusa, pero pantomima, de una realidad que no se corresponde con las políticas que luego llevan a cabo. Voy a leer un párrafo que quiero que me expliques. Rajoy y su equipo han venido tomando decisiones contrarias a los principios de igualdad. Parecía desesperado en destruir todo aquello por lo que habíamos luchado el movimiento obrero y el feminismo, por una sociedad libre de discriminaciones y de violencia machista, capaz de garantizar el bienestar social. La crisis le ha venido muy bien como excusa. Explícame.
Pues sí, porque estamos asistiendo a un discurso completamente contradictorio del gobierno. Por una parte, si atendemos a lo que dicen sus palabras de los distintos ministerios, efectivamente les interesan y se preocupan por las personas, se preocupan por las personas jubiladas también. Ahora, últimamente, las ministras parece ser que descubrieron que el tema que les preocupaba la igualdad y además reconocían en un convenio que firmaron en julio este verano, reconocían de que las brechas de desigualdad se habrían agudizado. Y yo digo, ¿dónde han vivido estas señoras? Si resulta que efectivamente en los estudios que hemos venido haciendo desde las organizaciones sindicales o las organizaciones del CES, del Centro Económico y Social y demás, informes de reconocido prestigio, muchos de ellos también de carácter independiente, venían diciendo que las brechas de desigualdad se iban agrandando, pues ahora las ministras nos sorprendieron este verano diciendo que querían apostar por la igualdad. Esto, permitirme, pero me da un ataque de risa.
Sobre todo cuando ni un duro, no consignación presupuestaria.
Claro, por eso yo apuesto que cuando se escucha esos mensajes no nos quedemos solo con la musiquita, que veamos la letra y escarbemos un poco y veamos qué hay detrás de ahí. Me parece de lo más despreciable engañar así a la ciudadanía y jugar con algo que está causando tanto dolor, porque está causando dolor, está causando sufrimiento. Resulta que nos dicen que van a apostar por combatir la brecha salarial, combatir el fraude de la contratación en tiempo parcial cuando realmente deberían de ser jornadas completas, etcétera, etcétera. Van a combatir todo eso, pero con cero, cero pelotero de presupuesto económico. Cuando sabemos que ya empezó en la última etapa del gobierno Zapatero a haber recortes en las administraciones públicas no convocando ofertas de empleo público, y ahora exprofesamente sabemos que se han perdido más de 400.000 puestos de trabajo en las administraciones públicas en este último año. ¿Esto también afecta a la inspección de trabajo? ¿O es que las ministras creen que esto no afecta a la inspección de trabajo? La inspección de trabajo está en cuadro, motivado por sus políticas, y nos venden la cabra que van a controlar las políticas de igualdad con cero presupuesto. Esto no se lo cree nadie. Esto es una burla. Esto es una burla a la ciudadanía. Esto es que están en sus horas bajas y tienen que salir diciendo efectivamente lo que queremos oír. Eso lo queremos oír. Necesitamos oír ese mensaje, pero ese mensaje coherente luego con los hechos. Y eso es lo que no ocurre. Nos dicen que les preocupan las personas jubiladas y las castigan reduciendo pensiones, y además con el repago, copago, y este fin de semana nos hemos despertado con que cuando estamos hospitalizadas las personas vamos a tener también que pagar. Pero bueno, ¿pero en qué mundo vivimos? Y luego resulta que están muy preocupados por la ciudadanía. Yo creo que están preocupados por sus problemas internos. El dinero que pagamos, ese dinero con el que contribuimos toda la ciudadanía, se lo están llevando 4 monopolios y los bancos y pagar su deuda por su mala gestión, y las necesidades básicas están sin cubrir.
Además de lo contradictorio que puede resultar estar tan preocupados por si la maternidad es elegida, parece que es un problema porque pierden el poder de intervenir, pero después todo lo que es las medidas para conciliación se han ido al garete o están cada vez más con pinzas, dificultando los permisos de paternidad, haciendo la vida imposible, no siendo beligerantes con las persecuciones de las mujeres cuando hacen uso de derechos que son suyos para poder ejercer el derecho al trabajo.
Claro, exigimos por parte de Comisiones pues un poco de coherencia. No se puede decir que estamos apostando por la maternidad, que da cierta risa, y por eliminar brechas de igualdad, cuando, por ejemplo, el contrato para sustituir a una mujer que está por baja maternal, ese ha desaparecido. Ese era un contrato bonificado y ha desaparecido. Los contratos para destinado a mujeres víctimas de violencia de género, que estaban bonificados para incentivar que al empresariado optase por este tipo de contratación para ayudar a salir ese círculo de la violencia, han desaparecido. Si esto es preocuparse por la maternidad, por la seguridad de las mujeres y por la igualdad, pues a mí que vengan y que me lo expliquen, porque yo, por más que lo leo, no lo entiendo.
Aparte de la supuesta motivación por la igualdad en cuanto a temas de representación político, me llama la atención esta pregunta también del artículo que titulaste «Las ministras han vuelto de Marte». Tenemos múltiples ejemplos que demuestran que predicar y dar ejemplo no siempre van de la mano. ¿O va a sancionar la ministra Báñez o Mato al gobierno por no cumplir con la ley de igualdad al reducir la presencia de sus mujeres a un 28%, o a las administraciones públicas, que después de 7 años aún carecen de plan de igualdad?
Efectivamente, que empiecen a trabajar por casa. Primero, hay 10 hombres en el gobierno y solo 4 mujeres. Y les preocupan que las empresas, en los consejos de dirección de las empresas, hayan mujeres. Pues que den ejemplo.
Estamos enumerando toda una serie de consecuencias directas, concretas, que hay para la ciudadanía de las mujeres, para ese ser ciudadanas de primera de las políticas que en teoría deberían contribuir a la igualdad. La conciliación familiar no es un tema de las mujeres, que parece que a veces se nos olvida. Candy, mencióname todas esas píldoras que a lo mejor aisladas no serían un problema serio, pero que sobre todo para la clase trabajadora son dosis letales al final.
Pues efectivamente, es necesaria una sociedad justa para que las mujeres podamos estar en igualdad con el resto de nuestros compañeros. Tiene una incidencia importantísima sobre la vida de las mujeres el que no hayan ayudas al comedor y transporte, el que las escuelas infantiles estén congeladas en 33 desde hace más de 16 años, aquella famosa ley de protección a la maternidad de Cotino. Vamos, si hay alguien que haya recibido el salario que decía, por favor que se ponga en contacto con nosotras, porque yo aún no conozco a nadie. O sea, mucha letra y poco formen. Por ejemplo, la reforma de las administraciones locales, que también estamos en lucha denunciando esto, van a desaparecer la mayoría de los servicios básicos que tienen los ciudadanos y ciudadanas en los pueblos, sobre todo los pueblos pequeños, y ya estoy escandalizada con los de ámbito rural. ¿Qué va a pasar con nuestra gente del ámbito rural? Las mujeres que van a tener que estar en el campo. En definitiva, toda una serie de políticas que sí que inciden sobre la vida de las personas para que nos relacionemos en igualdad y sobre todo para que las mujeres podamos seguir progresando. Todo esto está volviendo atrás, están cargándoselo decreto tras decreto, decisión tras decisión. Yo quiero volver otra vez al origen de este pequeño coloquio sobre la reforma del aborto. Es muy peligroso la andadura que está tomando el señor Gallardón, porque no hay ninguna necesidad. Precisamente lo que las mujeres queremos es la libertad de poder decidir, que haya educación sexual para prevenir, y desde luego, una vez las mujeres deciden, las que decidan no continuar con su maternidad, no ocurra como años atrás, que solo podían abortar con dignidad, con seguridad para su salud, las ricas porque se iban al extranjero, y nuestras mujeres obreras, trabajadoras, tengan que morir en alguna cocina con alguna matasanos. Terrible, pero cierto, porque esto está pasando en muchos países. El derecho al aborto tiene que ser un derecho que esté dentro de la sanidad pública, accesible a todo el mundo y con seguridad. Ni más ni menos.
Con este deseo tan básico, tan lógico y normal, pero tan duro, nos despedimos de Cándida Barroso, recordamos secretaria de la DONA de Comisiones Obreras. Muchas gracias por haber compartido este espacio de radio, pero sobre todo por el trabajo, por esa incapacidad para la desilusión que tiene esta mujer sindicalista, con lo cual doble motivo para la lucha y para la esperanza.
Mucho gusto de compartir estos minutos.
Podemos acabar el programa de hoy sin recordar solo algunos de los días que conviene marcar en rojo o en violeta en este mes de octubre que nos ha tocado pelear. El 7 de octubre celebraremos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. El 9 de octubre el sindicato celebrará en la calle que el País Valencià es dignitat. Y el 24 de octubre es la Huelga General de Enseñanza, frente a recortes y a contrarreformas educativas. Buenas tardes y nos vemos en la calle.
Finalizamos por esta semana La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención y escucha. Te esperamos el próximo viernes de 7 a 9 de la tarde en Radio Clara. Te saluda Enrique Tebar.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presente y dirige Enrique Tebar.